de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Palabra de Dios. Yo creo que en este párrafo a San Pablo se le ha ido un poco la olla, porque, bueno, según la buena teología basada en una buena filosofía, a Dios no se le pueden poner tantas acciones. Es ser simple, simplicísimo, y con una acción para cada uno de nosotros le basta. Si es que estas cinco o seis acciones que él dice, conocer, llamar, predestinar, glorificar, no sé cuánto, si estas es para nuestra comprensión, pues San Pablo lo único que ha conseguido es confundirnos más. Porque es un lío de predestinaciones y es un lío de cosas que es difícil entenderlo. De hecho, este párrafo que acabo de leer ha hecho correr ríos de tinta a lo largo de los siglos. Que si hay predestinación, que si hay tal, porque si unos son predestinados, quiere decir que otros son reprobados, claro, o dejados a la nada, que es lo mismo que la reprobación. Pero al final de sus días, San Pablo, cuando era viejito ya, en la carta que escribió a Timoteo, la primera carta que escribió a Timoteo, nos da un texto que es un texto muy bueno para aclarar su pensamiento, el pensamiento último y final. Y es muy bueno, por lo tanto, para interpretar otras cosas que en un momento de la vida haya dicho en otras epístolas, cartas, o, bueno, en la refriega, que muchas veces son cartas muy dialécticas, las de San Pablo, siempre en pelea con alguien, con los enemigos, con los judaizantes, etcétera. Entonces el texto final de San Pablo dice claramente lo siguiente, que dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si alguno dice, ¿qué piensa San Pablo sobre la salvación de todos los hombres? Ah, ¿se ha inventado la reprobación San Pablo? ¿Habla de la predestinación? A Timoteo le dice claramente, Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a partir de ahí. Además es muy curioso porque lo repite dos veces. Repite dos veces también el todo. Y eso quiere decir que, bueno, en rescate por todos. La verdad es que yo no sé por qué a Benedicto XVI se le metió en la cabeza cambiar eso de por todos los hombres y decir por muchos. Es cierto que hay más sitios en la Biblia, evangelios sobre todo, donde dice por muchos y no por todos. Pero aquí hay un texto de San Pablo clarísimo donde dice en rescate por todos. Solo con este texto hubiera bastado para dejarlo igual. Porque saben ustedes, yo con mis años es que después de meses y meses que han cambiado esto no logro el muchos. Sigo con el todo. No tengo yo cabeza para cambiar al muchos. Entonces cuando me doy cuenta siempre he dicho todos. Pero bueno, como sé que las dos cosas son bíblicas, tampoco me escandalizo de mí mismo. Pues bien, esto es la mente de San Pablo, un rescate por todos. Importante, como digo, este texto. Muy importante porque no se puede interpretar a San Pablo de otra manera. Lo que se dice de viejos lo que vale. Todo lo que has dicho los 20 años, pues casi todo es mentira. Y lo que has dicho 30, pues igual. Incluso a los 60 años, casi todo lo que dices es mentira. Porque te estás defendiendo de cosas y bueno, pues es la lucha por la vida. Pero ya un viejo que ha superado determinadas etapas y le da lo mismo que los demás, digan lo que digan, porque no se quiere ser prisionero de los demás, entonces dice la verdad. San Pablo en este momento pues estaba diciendo también la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No me digáis que no es un texto bonito, no me digáis que no es un texto consolador, no me digáis que no es un texto que mete en la teología, pues no sé, un énfasis de misericordia grande, maravilloso. No puedes dudar de nadie. No puedes, ni aunque lo veas claro que está prevaricando, ni aunque haya dicho a la hora de morirse que no quiere saber nada con Dios. No tienes derecho a decir nada, no eres tú quien. Porque después de la hora de la muerte todavía hay un encuentro con Dios. Hay un encuentro con Dios. Y resulta que ese encuentro no te lo comunica ni Dios ni el interesado, y no nos lo comunica nadie. Pues bien, esta salvación requiere, claro está, la justificación gratuita. Eso para San Pablo está claro. Cualquier cosa que nosotros hagamos y que no pase por ahí, que no pase por esa justificación gratuita, sencillamente es un desenfoque. Es un desenfoque. Y entonces ya nosotros removemos los fundamentos de San Pablo. Si nosotros le quitamos a San Pablo la gratuidad, si nosotros le quitamos a San Pablo el hecho de que es Dios el que toma la iniciativa, el que te salva, el que pone en ti sus acciones, pues sencillamente ya hemos removido su realidad. Por lo tanto, queda claro que San Pablo en los últimos días de su vida ha dicho su verdadero pensamiento. Y el verdadero pensamiento es que todos los hombres se salven, quiere, se lo dice a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que en este párrafo, aunque esté diciendo que si los justificó, que si los glorificó, no sé qué lío monta ahí, pero es muy difícil de seguir o de entender ese lío. Sabemos que es una acción de Dios que llega a nosotros y que es una acción salvífica, es una acción de salvación. Yo, si pienso sobre mí, no estoy pensando que si Dios me conoció y después de conocerme me llamó y después de llamarme me no sé qué, y después me justificó, y después me glorificó. Yo no estoy pensando en todas estas cosas, porque cuando llego al final tengo el cerebro agotado. Pero me basta con una. Me basta con una acción basada fundamentalmente en eso, en que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen, lleguéis al conocimiento de la verdad. Y esto, pues, gratuitamente. Esto es gratuitamente, o sea, qué más fácil. O sea, si un señor va a dar trabajo en su fábrica y quiere que todos trabajen ahí, y encima gratuitamente, pues habrá alguno que no quiera trabajar. Pues siempre habrá algún vago que no quiera. De esos que dicen, váyase, este señor se ha empeñado en que yo trabaje, pues yo no quiero trabajar. Bueno, pues eso también puede haberlo en la teología, pero es difícil. Requiere, por lo tanto, la justificación gratuita. Hoy, a nosotros, digamos, yo el título de esta charla lo pongo los llamados. Somos llamados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los llamados? Pues los llamados son, según la Biblia, los que se dejan llamar. No otra cosa. No hay ninguna predestinación anterior. No hay ninguna ciencia media o ciencia no sé qué de los teólogos. Los que se dejan llamar. Vitalmente, no teóricamente, en la vida. Los que viven de tal forma que escuchan algo, que, bueno, pues tienen las antenas puestas, o buscan al Señor, de alguna forma, o buscan, como decíamos ayer, la ansiosa espera. No saben que están buscando, pero están buscando. Cuando les duele la vida, cuando les duele el alma, cuando les duele su historia, cuando no acaban de encontrar la verdad de las cosas que les aquietaría, esas personas están buscando de alguna forma el ser supremo. Y eso, pues, aquello que se dice de Aristóteles, que puede ser un invento, pero bueno, pero un invento bien traído, que cuando Aristóteles, que era súper inteligente en todos los sentidos, estaba a punto de morir, y como sabía que no entendía nada de nada, pero él sabía que había un fin, que estábamos hechos para un fin, que los hombres no tendrían sentido si no hubieran sido para algo creados, pues Aristóteles dijo aquella frase de arge arjon eleison mu, es decir, os lo digo en latín para que lo entendáis mejor, causa causarum miserere mei, o si queréis en castellano, causa de todas las causas, ten misericordia de mí. Pues, bueno, es una confesión bonita, ¿verdad? Es una confesión grande. ¿Cómo no va a ser llamado? ¿Cómo no va a ser llamado si de verdad Aristóteles o cualquier otro, que al final es suficientemente listo e inteligente y tiene la gracia de decir, aunque haya vivido como la haya vivido, causa causar un miserere mei, pues a mí me bastaría. A mí me bastaría un filósofo así de esa altura. Ten piedad de mí. Es no sé, como arrodillarse. Es como arrodillarse delante de lo desconocido. Es, para mí, el arrodillarme, que no me arrodillo nunca ahora, pero no por falta de ganas. Pero el arrodillarse en esa, nunca había tenido yo especial aprecio del arrodillamiento. Pero en este momento de intolerancia, en este momento de rebeldía contra Dios, el gesto de arrodillarse es sublime, porque expresa fe, expresa una fe profunda, expresa, bueno, si está hecho como Dios manda, si es pura liturgia de nada, eso todo no sirve para nada. Pero si tú te arrodillas con el corazón, te arrodillas en lo más profundo de tu vida, pues sencillamente estás diciendo, causa causarum miserere mei, ten misericordia de mí. Bueno, pues ¿quiénes son los que se han dejado justificar? Pues Dios no violenta, eso está claro, que Dios no violenta, pues no sé. No hay mérito, no hay esfuerzo especial. La Biblia nos habla de los niños, de los que no discuten, de los fariseos y saduceos, pues al parecer eran muy, muy discutiones. Y entonces, pues no se podía hacer nada con ellos. A Jesucristo le tocó lidiar con gente muy cerrada a esta acogida de Dios. Si tratamos estas cosas con la razón, o con el racionalismo, mejor, que es la enfermedad de la razón, porque la razón es una cosa muy buena. Sin razón nosotros no daríamos un paso, porque es con lo que entendemos, con lo que nos comunicamos, lo que nos hace distinto de los animales, lo que verdaderamente, no sé, es una prerrogativa humana, pues de altísimo don de Dios y cariño de Dios. Pero así todo tiene los límites que tiene. No ve nada más que aquello para lo que está hecha. Yo cuando era joven, ya os lo he predicado muchas veces, cuando estudiaba filosofía y me dijeron, o vi en una tesis, que el objeto material, el objeto de la razón humana era la esencia de las cosas materiales, me dio un soponcio. O sea que solo estamos hechos para conocer las cosas materiales. La razón solamente tiene posibilidad de conocer las cosas materiales. Es decir, las esencias de las cosas, esencias naturales, esencias matemáticas, esencias geométricas, esencias intelectuales, pero todo dependiendo de la materia. El hombre no tiene otra capacidad de superar a la materia para nada. El mundo es material y tú y yo somos materiales totalmente. Y yo aquel día, ¿ves que me acuerdo? Pues sufrí una, una depresión. Fue rápida, se me pasó rápido. Pero cuando me di cuenta de que yo era tan material, digo, pero ¿y entonces no hay algo más? ¿No hay algo más que la materia? No tengo. Bueno, pues la razón no tiene más espacio que ese. Diréis, pero la razón conoce a Dios. Bueno, la razón conoce a Dios analógicamente. ¿Qué quiere decir? Aquí hay cosas buenas, luego Dios tiene que ser mejor. Esa es la manera que tiene la razón humana de conocer a Dios. Algo se mueve, luego tiene que haber un primer motor. Las cosas no se hacen a sí mismas, luego tiene que haber una causa universal, una causa general. Eso es lo que nos puede decir la razón de Dios. Nada más que eso. Poca cosa. Aunque durante muchos siglos se vive de esto y se ha vivido de esto, y otros pueblos incluso ni han necesitado estas pruebas de la existencia de Dios, como las han formulado Aristóteles y Santo Tomás. Pero nosotros, así más concretitos, en otra época que estamos viviendo, que no es la racional, no es una época racional, sino vivencial, porque hoy el mundo va por la vivencia, por la experiencia, la gente está loca por viajar. ¿Para qué? Para acumular experiencias. Es que yo he estado no sé dónde. Es que he ido y prepara para el próximo verano otras experiencias nuevas. Y ya está, y me falta el transiberiano. Pero mientras no haga el transiberiano, pues yo no estoy contento porque me faltan experiencias. Y esto es una cosa buena y bonita por una parte, pero por otra parte, pues, digamos, es experiencialismo, ¿no? Es decir, también por ahí se puede pecar. Pero nosotros estamos en esta época. A mí me gusta mucho, mucho nuestra época, que es experiencial, es experimental, es vivencial. ¿Por qué? Porque nos ha unido a los hombres de una manera inimaginable. Ha desaparecido el usted como y fórmulas de estas, pero sobre todo nos ha unido mucho. Nos contamos nuestra vida con muchísima facilidad. Entramos en el arcano y en el secreto de otras personas muy fácilmente, porque hoy es fácil el testimonio. Es fácil contarte la vida y te la encaja cualquiera si te descuidas medio minuto. Es decir, pues, como vivimos en esta época, la pregunta es, ¿tú tienes fe? La pregunta sobre esta charla, ¿tú tienes fe? Y claro, yo aquí me parece tonto preguntar, estamos en un cuadro de fe, estamos en una reunión de fe, en una dimensión de fe. Pues sí, pues eres de los llamados. Fíjate qué fácil, no hay más argumentos. ¿Estás aquí? Pues eres de los llamados, por algo estás. Porque no has venido por tu cuenta. El Espíritu Santo anda detrás de ti, aunque seas torcido y díscolo todavía. Pero está contigo y está cerca de ti. ¿Tienes fe? Pues ya está. Pablo habla para ti. Las cosas de San Pablo son para ti. Porque tú tienes fe. Y ya está. Por lo tanto, te consideras del grupo, de este grupo de San Pablo, en el cual, pues, nos va a decir una serie de cosas. ¿Tienes poca fe? Dirás, pero yo tengo muy poquita fe, pues pide más. Pide más fe, porque esto se pide también. Esto se ora, esto se necesita. Y, por lo tanto, como la fe es objetivamente sobrenatural, la fe es algo que Dios mete en ti. No es algo que tú haces por Dios. Porque, claro, en esto hay que tener mucho cuidado. Porque creemos que tener fe es un obsequio nuestro para Dios. Que no. Que es al revés. Que es Dios el que te hace el obsequio de encontrarse contigo en la fe. Es Dios el que te la pone. Incluso Abraham. Si yo no le hubiera puesto fe, ¿cómo va a tener fe a los 100 años de que iba a tener un hijo? Con la Sara protestando, además. Pues no podía. Pero, sin embargo, sí, tuvo fe, porque Dios la tuvo en él. Y Dios tiene fe en ti. Y Dios tiene, derrama esa fe en mí. Luego, objetivamente, la fe es de Dios, procede de Dios. Pero sucede en ti. Y al suceder la fe en ti, al suceder el regalo en ti, al entrar en tus facultades, en tus potencias, en las potencias de tu alma, de tu espíritu, pues es tuya. Es como tuya, y por eso podemos confundir fácilmente que nosotros somos los que le ofrecemos a Dios nuestra fe. Señor, mira qué fe tengo. Dirá el Señor, pero si tienes fe te la he dado yo. No hace falta que me lo cuentes, la fe que tienes. Pero nosotros tenemos que enfatizar bien esto, para nuestro propio crecimiento espiritual. Pero si tienes fe es porque Dios te ha elegido y te ha dado y metido en el corazón esa dimensión de fe. Y ya está. Pues qué bien, ¿no? A mí lo que me interesa fundamentalmente es si estoy en el grupo de la gente que tiene fe. Si estoy en ese grupo, pues mira, ya tengo recorrido mucho camino. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que soy de los que tengo fe. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé yo que tengo fe? Bueno, primero porque estoy aquí. Eso está muy claro, pero estoy aquí. Después, porque me produce gusto la fe y me produce gusto estar aquí y me produce gusto los contenidos de fe que están funcionando aquí esta semana. Si no fueran contenidos suficientemente hondos o profundos, pues yo tendría que buscarme mi salida, tendría que buscarme mi diversión por otra parte, pues no sé lo que haríamos, pero no tendría mucho sentido el estar en Santiago o el venir a Santiago. Siento, como hemos dicho en estos días, siento la ansiosa espera que me brota espontáneamente, siento los gemidos inefables, la oración en lenguas, de la que hemos hablado, y sobre todo quisiera mucho más de todo esto. Sin esto no me entendería a mí mismo. Sé lo que da de sí el mundo. Todo esto basta para la fe. Basta un pequeño cáncer para saberlo perfectamente, lo que da de sí el mundo. Y sobre todo, lo que no quiero por nada es lo que dicen algunos existencialistas, que soy un ser para la muerte. Mire usted, me niego a ser un ser para la muerte. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no se niegan a ser un ser para la muerte? Yo me niego a ser un ser para la muerte. Yo quiero ser un ser para la vida. Antes y después de la muerte. Pero ser un ser para la vida. Y eso quizás sea lo más profundo que tiene un corazón de hombre, el ser un ser para la vida. Ahí pues estamos, no sé, también es una formulación de la esperanza, una formulación de la fe. Yo quiero ser un ser para la vida. De los existencialismos hay existencialismos que se llaman abiertos, que tratan del hombre y, en fin, todas estas cosas, pero al ser abiertos, digamos, la última explicación del hombre es hacia la trascendencia. Existencialista abierto, Marcel y otros. Y hay existencialismos cerrados, como puede ser el de Sartre, como puede ser el de Heidegger, algunos de estos existencialismos que mueren en este mundo y por lo tanto no tienen otra posibilidad de resolver el problema en el absurdo. Somos un absurdo. No sabemos para qué hemos nacido. Nuestra vida es fatua, nuestra vida es una quimera. Yo soy un hueco de nada, como decía este Sartre. Soy un hueco de nada, soy la nada. Pero yo me niego a ser un ser para la nada o un ser para la muerte. Y esto es filosofía, pero en esta filosofía se monta una fe que da mucha acción de gracias a Dios. Porque si no quiero ser para un ser para la muerte, no quiero tener esta filosofía dentro de mí. Me amargaría la vida y me amargaría la existencia, y de esta otra forma, con la fe, yo puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque vivo en el abierto, en mi abierto, vivo en tu abierto, vivo en una relación en la que yo sé que lo más importante que suceda entre tú y yo todavía no ha sucedido. Ya ha sucedido, pero no del todo. Sí, ha sucedido, pero todavía no, como dicen los teólogos. Sí, pero todavía no. Es decir, lo más importante que hay entre nosotros es sencillamente lo que sucederá. Lo que sucederá. Esa es una dimensión de fe que es parte de la llamada, porque parte de esta llamada es sencillamente mi esperanza de vida, mi esperanza del cielo y mi esperanza de más allá. Llamado. Soy llamado por Dios. ¿A qué soy llamado por Dios? Pues bien, para llegar a esta esperanza profunda de la que estoy hablando, pues San Pablo dice que Dios nos ha llamado para hacernos semejantes a su Hijo. Exactamente las palabras son: Dios nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. No sé lo que os dice esta frase, pero a mí me hace vibrar. Para eso tienes que tener una idea de Jesucristo, hombre, muy, 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 muy humana. Muy hombre. Porque tú no puedes ser semejante a Dios. Tú no puedes reproducir la imagen de Dios de ningunísima de las formas. No puedes reproducir. Pero la imagen de un hombre, sí la puedes reproducir. ¿Cómo? Tú no la puedes reproducir, pero el Espíritu Santo sí puede hacer en ti esa reproducción. Y entonces se entiende la frase de San Pablo cuando nos dice San Pablo de que yo, pues ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien sucede en mí. A mí me gusta mucho hablar de ese triple paso en el conocimiento de las personas, de las que habla mucho la fenomenología, que es el paso de primero hay un encuentro, y con Jesucristo hay un encuentro, tiene que haber un encuentro de tú a tú, para que esto sea vivo, para que nuestra religión sea viva, tiene que haber un encuentro, y ese encuentro pues no es tuyo. Aunque le estés buscando, nunca te vas a encontrar tú con Jesucristo, va a ser el que se haga presente a ti. Es lo que le dijo San Ambrosio a San Agustín. San Agustín, dale que te pego, con su mente, con su teoría, con su cerebro, buscando a Dios. Hasta que San Ambrosio le dijo que no es una cosa de cerebro, que no es una cosa teórica, que la verdad es una persona. Y si la verdad es una persona, con quien te tienes que encontrar es una persona. Colócate en distinto plano. Se trata de una persona. Si tienes que encontrarte con Jesucristo, te vas a encontrar como persona, porque la verdad es una persona. No es un pensamiento, no es una teoría, no es una fórmula einsteiniana. No, es una persona. El encuentro se da entre personas. Y después del encuentro, pues viene la segunda parte, que se llama acontecimiento. Acontecimiento se parece mucho al encuentro, pero ya está como, digamos, como consolidado. Ya han sucedido cosas. Y el acontecimiento añade también la dimensión de la alegría, del gozo de estar juntos, de quererse y de saber que ha brotado una amistad. Entonces el acontecimiento ya, digamos, es como más seguro, como más consolidado, y como más gozoso y como más alegre. Y la tercera parte es el suceso. Cristo sucede en nosotros. Ahí la fenomenología acierta mucho, porque es la persona de Cristo la que sucede en mí. ¿Y cómo sé yo que sucede en mí? Pues sencillamente, pues porque San Pablo lo dice muy claramente, es Él el que está sucediendo en mí. Y como sucede en mí, pues me va configurando, y va configurando mis pasos, mis pensamientos, mis sentimientos. No me doy cuenta, pero con el paso de los años, pues no sé, la figura de Cristo se me hace más cercana. Tengo por aquí una decepción, otra decepción por allá, el otro que me traiciona, el desfalco que ha sucedido en la empresa que me ha afectado tanto. Todas las cosas van muriendo y lo que va creciendo dentro de ti es precisamente la figura de Jesucristo, que Él, su Espíritu, siempre está por el Espíritu por el medio, va haciendo que suceda dentro de ti. A mí, como digo, esto, pues, no sé, es el ideal de mi vida. Yo no tengo en este momento otro ideal, nada más que Cristo suceda en mí. Concepción Andreu, iba a decir 1200 años, no, eran 102, pero como si fueran 1200. Pues Concepción Andreu no quería morirse cuando estaba destrozada de arriba abajo, cuando estaba en una residencia que la levantaban a las 8 de la mañana, la tenían sentada en la cama y hasta las 11 y media o 12 no iba ninguna enfermera o ayudante a hacerle la cama y a colocarla y vestirla un poco. Y yo la he visitado allí cuando una vez me la encontré sentada, que llevaba 3 horas sentada en la cama, con lo mal que se está tanto tiempo. Y entonces me digo, ¿pero qué haces? Y cuando me dijo, me quedé horrorizado. Digo, ¡ay, pobre vieja! ¡Pobre vieja! Y entonces esta mujer dice, ¡ay, que tienen mucho que hacer, hombre! Que somos muchos, que tienen muchísimo trabajo. Se estaba sufriendo las 3 horas allí. Concepción, le dije un día, ¿no tienes ganas de morirte? Porque ella me había dicho, dice, sí, sí, pero ya no tengo ganas. Ya no tengo ganas de morirme, porque ya he descubierto que un día más en este mundo me configura con Cristo muchísimo más. Y entonces, pues, entiendo a Cristo mucho mejor y quiero a Cristo y no sé cuántos, al Cristo hombre, que ya lo tenía en el alma. Y a mí me hizo tanto bien aquello, es verdad, un día más en esta vida. Y yo que he tenido ganas de morirme a estas horas, sobre todo cuando tenía esas hemorragias, esas cosas tan duras, que estaba muerto ya, digo, qué poco me falta, demonio, a ver si me muero. Pues, pero ahora ya no quiero morirme tampoco. Ahora ya no quiero morirme por la misma razón, porque quiero configurarme con Jesucristo. Tengo un miedo horroroso a la configuración, a la muerte y a todo lo que suceda. Pero reconozco que en el espíritu, en la carne no. Yo no estoy hablando en la carne. En la carne tengo más miedo que no sé. Pero en el espíritu yo pues quiero que en mí exista esa configuración. Y eso, como va sucediendo día a día, como te va sucediendo día a día, pues mira, qué sentido más bonito tiene tu vida. Qué aprovechable es cada día. Qué acción de gracias más grande tienes que dar cada día, Señor. Un día más. Vivo, un día más. Alguna vez, claro, dice uno, ¡jo! Una cena menos. Después de cenar dices, ya me queda una cena menos. Bueno, pues no. Al día siguiente, cuando te levantes, da gloria a Dios diciendo, Señor, me concedes un día más. ¡Qué maravilla! Un día, pero ¿qué es un día espiritualmente hablando? Un día espiritualmente hablando es una intensidad de suceso de Cristo dentro de ti, de acontecimiento de Cristo y de encuentro de Cristo dentro de ti, pues que es maravilloso. Y ahí va culminando la llamada. Pues estamos hablando de los llamados. Ahí va culminando la llamada, va culminando en la santidad. Pues bien, el Espíritu va haciendo en nosotros todas estas cosas que hacen que nosotros pertenezcamos a los que San Pablo dice aquí, que justificó y glorificó, etcétera, todo ello. Yo te pregunto, ¿tú sientes estas cosas? ¿Te sientes llamado? Pues si no te sientes llamado, sábete que se te está predicando para que lo busques, para que te dejes hacer, para que el Señor pueda ir creciendo dentro de ti. Además, ya sabéis cómo crece el Señor. Crece de tal manera que tú te enteras cada X tiempo de que va creciendo, pero no te estorba para la vida, ni te destroza ningún plan, ni te destroza prácticamente nada. ¿Por qué? Porque sencillamente es en el espíritu donde va sucediendo esto. Tu cuerpo, cuídatelo. Tu carne, pues cuídatela también. Vete al psiquiatra de vez en cuando, porque la psicología es parte de tu carne. En fin, todas estas cosas hazlas, pero no olvides que en el espíritu, aunque tengas que ir al psiquiatra, Jesucristo está trabajando. Y a lo mejor cuando estás en el psiquiatra está haciendo mucho, precisamente por tu pobreza, porque te encuentras muy pobre y lo estás pasando muy mal. Bien, si estás aquí y escuchas todas estas cosas, pues mira a ver qué efecto te hacen dentro de ti, mira a ver si hasta el punto eres llamado, eres rebelde a la llamada o buscas otra llamada distinta, no sé. No te mires demasiado a ti mismo y a tu moral, que eso pertenece a la carne más bien. Pertenece a la carne. Aunque si hay pecado, se hace espiritual, porque es una negación de Dios en ti, pero pertenece más bien a esta parte tuya carnal. Porque ahí también puede estar la tentación del demonio. Es decir, yo no valgo para nada. Yo no soy nada, yo no soy llamado, ni soy nada de nada. Y si tú dices, es que yo no soy llamado, estás negando la acción de Dios en ti. La acción de Dios en ti va por ahí. Créelo y la fe obrará dentro de ti. Y si estás llamado, pues suceden las demás cosas de que habla San Pablo. Eres predestinado y a la vez justificado, y a la vez eres glorificado. Es una única acción de Dios, que en ti sucede, pues a lo mejor de distinta forma, porque claro, la glorificación, tú o yo o cualquiera de nosotros, no la entiende en el mismo momento que la mortificación, que la kenosis, que el hundimiento, que la pobreza. Nosotros somos complicados y por eso el lenguaje nuestro tiene que tener millones de palabras para que este lenguaje nuestro pueda ponernos al tanto de muchos de los pequeñitos detalles que suceden en nuestra vida. Porque las cosas, si no tienen palabra, es como si no existe. La palabra es esencial para que existan las cosas en nuestro actuar, en nuestro conocer. Pues bien, entrégale al Señor la sinceridad de tu corazón, y el que ha comenzado la obra de tu llamamiento, como suele decirse, que la lleve a feliz término. Pero el Señor te quiere decir que Él quiere que tú te salves y llegues al conocimiento de la verdad. Y te lo dice muy claro, por si acaso aquí hay alguno que no la oye o que no acaba de oírla. Dios quiere que llegues al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor.